asumió por primera vez la izquierda en Colombia, un presidente de izquierda, podríamos decir, y las decisiones del presidente para su puesta en escena del primer día estuvieron cargadas de simbolismo. Vamos a mirar, Vicky, de esa jornada, de ese momento, ¿no?, del discurso de asunción de Gustavo Petro.
Bueno, Gustavo Petro, una de las cosas que dijo fue que empezaba la Colombia de lo posible, haciendo también referencia a esto de que parecía que en Colombia era imposible que gobernara la izquierda, y él demuestra que efectivamente es algo que es posible, por primera vez llega la izquierda al poder. Y el domingo celebró, hizo el acto de obtención de mando en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde recibió la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, que es la hija de un líder histórico del M-19, que es el movimiento guerrillero al que Petro perteneció, la hija de Carlos Pizarro, que fue asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial en plena momento de desmovilización de esta guerrilla, ¿no? Recordemos que esta guerrilla se termina de desmovilizar en 1991. Pero uno de los símbolos más importantes quizás fue el de la exhibición de la espada de Bolívar, y Petro habló sobre ello.
Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí.
Petro decide exhibir esta espada, incluso fue su primer acto de gobierno como presidente, que fue solicitar la espada al ejército para poder exhibirla durante el acto.
Lo solicitó antes, pero Duque no le dio la posibilidad burocrática, exacto. Entonces tuvo que hacerlo él apenas asumió, ¿no?
Tuvo que ser su primer acto, digamos, de gobierno, el poder pedirle al ejército el sacar esta espada de la posición del ejército, digamos, y dejarla a la vista de la ciudadanía durante el acto. Esta espada no solo es simbólica porque es la espada de Bolívar y por lo que decía Petro durante el acto, sino que también esta espada fue robada por el movimiento guerrillero al que él perteneció desde el 74 hasta el 91. Incluso fue también el primer acto del movimiento, o sea, el primer acto de la guerrilla M-19 fue robar esta espada, y el primer acto presidencial de Petro es exhibirla al pueblo y mostrar que vuelve a manos del pueblo, en este caso en el marco de las reglas democráticas, ¿no? Esto es muy simbólico lo que él decide hacer con la espada. La espada estuvo hasta 1991 en manos de la guerrilla, y del 91 hasta este acto estuvo en manos del ejército, y también se conservó siempre guardada allí y nunca se exhibió de esta forma pública como decide hacer Petro. En el acto también se destacó que no hubo alfombras rojas. Petro decidió no tener alfombra roja, y esto seguramente fue también para marcar una contraposición, digamos, con la forma de gestionar de Duque, que ha sido criticado muchísimas veces por el uso excesivo de las alfombras rojas. Incluso había muchos memes en internet de cuánto medían las alfombras rojas de Duque, porque nada, ponía alfombras rojas.
Un fetiche rarísimo.
Sí, y tenían como una cosa como muy parecida a la monarquía a veces sus actos, ¿no? Siempre rodeado de militares, con grandes alfombras rojas, como con mucho protocolo, que quizás lo distanciaba un poco más del tipo de liderazgo que pretende llevar adelante Petro. Pero bueno, no solo estuvo cargado de simbolismos el acto en sí mismo, sino también la previa del acto, porque Petro se reunió con indígenas araucos para recibir de ellos dos bastones que simbolizan de alguna manera la posesión popular y espiritual de su mandato. Esto fue previo, digamos, al acto, fue unos días antes. Y antes, recordemos que de cara a la segunda ronda, él había sido bendecido por esta comunidad para poder llegar al poder, ¿no? Este gesto de acercamiento a los pueblos prehispánicos es algo también distintivo de Petro. Era esperable que esta ceremonia estuviese cargada de nuevos simbolismos, también por el cambio que representa Petro para la política colombiana, ¿no? Pensemos un país donde por primera vez gana la izquierda, es lógico pensar que los símbolos que lo invistan, digamos, que él utilice durante este acto sean muy distintos a los símbolos utilizados anteriormente. La cercanía con los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana con las comunidades indígenas tampoco es nueva, ¿no? O sea, Boric lo hizo en Chile durante su proceso proceso también de asumir. Xiomara Castro lo hizo en Honduras, lo hablamos en su momento, que ella incluso lo hace en el mismo acto, que es que en un momento se separa y va hacia el costado para recibir también bastones que la invisten de ese poder. AMLO lo hizo también en México durante su periodo, cuando asumió, y esto tiene quizás el primer antecedente latinoamericano de gobierno de este tipo en el 2009, cuando en Bolivia Evo Morales declara y procesa a Bolivia como un estado plurinacional, ¿no? O sea, desde el 2009 hasta ahora, que reconoce a los pueblos indígenas sí, como sí. parte de un estado más dentro de Bolivia. Entonces, bueno, lo que hacen de alguna forma es este acercamiento que se espera de la izquierda a reconocer estas comunidades indígenas. Es como quizás el gran símbolo de su gobierno. Pero bueno, ¿qué esperar de este gobierno? Recordemos que en la segunda ronda Petro obtuvo el 50% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández, que fue la gran sorpresa de esa elección, obtuvo el 47% de los votos con una participación del 58% del electorado. O sea, pensemos que la participación fue muy alta, si bien quizás para términos uruguayos y voto obligatorio, cuando escuchamos 58% nos parece poco, pero de la primera a la segunda ronda hubo un incremento de personas que fueron a votar y parece haber sido lo determinante en que Petro pudiese efectivamente consagrarse en el poder. Esto le representa igual algunos desafíos de gobierno porque si bien ganan la segunda ronda, Petro no tenía garantizado una mayoría en el legislativo, por lo cual esto le implicó tener que desarrollar algunos acuerdos de segunda ronda hasta el momento de asumir para poder tener sí mayorías legislativas, que fue el gran acuerdo nacional, el cual incluye a muchísimos más sectores y más partidos que el suyo. Por otro lado, ¿qué esperar de este gobierno? Vale preguntarse que conocemos a Petro en puestos ejecutivos solamente por su gobierno durante el 2011 en la alcaldía de Bogotá. Que ese gobierno de la alcaldía de Bogotá es muy recordado, sobre todo porque Petro tenía un talante y una forma de desarrollar política que lo mostraban como un político muy poco negociador, bastante terco, incluso tuvo muchos problemas con varios asesores que finalmente echó, varias obras públicas que no terminaron, muchos conflictos incluso sindicales con el personal de la alcaldía. Pero bueno, muchos hablan que de ese Petro del 2011 al Petro del 2022 hay una distancia muy grande, ¿no? Quizás sus opositores todo el tiempo hacen referencia a ese Petro del 2011, pero el Petro del 2022 muestra por lo pronto que algunas posturas en las cuales él parecía muy intransigentes está dispuesto a negociar. Y el gran acuerdo nacional, que es lo que él consigue para poder tener apoyo legislativo suficiente, así lo demuestra, ¿no? Porque incluso incluye a Fico Gutiérrez, que era con quien él pensaba que en realidad iba a competir de manera fuerte, porque era el candidato, el delfín, digamos, del gobierno saliente de Duque, y el candidato de la derecha. Está incluido en este gran acuerdo nacional, representando al Partido Liberal, y además este acuerdo nacional consigue el apoyo del Partido Conservador e incluso del Partido de la U. O sea, está demostrando que de alguna forma está dispuesto a negociar algunas cosas con el fin de garantizar la gobernabilidad del país, ¿no? Pensemos un país que nunca fue gobernado por la izquierda, tiene muchos desafíos de gobernabilidad, más si no tiene apoyo legislativo suficiente. Si bien, al parecer, Petro aprovechó durante la campaña electoral la polarización para proyectar su campaña y de este modo posicionarse de cara a la segunda ronda, demuestra una forma de hacer política que le permiten, después de haber ganado, mostrarse así como un líder negociador, ¿no? Lo cual es bastante particular, porque hablamos mucho de la polarización en política y de cómo los políticos aprovechan esto para ganar en las campañas y demás, pero bueno, no siempre observamos momentos casi que inmediatos en los cuales el político luego consigue mostrarse como en este rol articulador capaz de garantizar su propia gobernabilidad. Por supuesto, todos los incentivos están puestos ahí, tiene un desafío enorme, pero tiene que poder demostrarle a un país que nunca fue gobernado por la izquierda que la izquierda es capaz de gobernar.
No toquen nada.